La infraestructura digital por donde se mueve el dinero. ¿Será fácil entender esto? Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo con una serie de charlas con Ximena Alemán. Ya la conocen, ha venido al programa. Después recordamos un poco cuando estuvo. Pero la idea es buscar un poco las rutas, las formas en que la tecnología está cambiando estas vías por donde se mueve el dinero, nuestra relación con la plata también aquí en Uruguay. Se cruza la tecnología, obviamente, el dinero, la vida cotidiana, las costumbres de las personas. En un país como Uruguay, de eso veníamos hablando, donde lo conservador está bien presente, digo, para el manejo del dinero también. Evidentemente la capacidad de ahorro está en pocas personas. Ximena Alemán, buen día. ¿Cómo andás, Ximé?
Buenos días, ¿bien? ¿Cómo estás? Encantada de estar por acá de nuevo.
Bueno, gracias. Estuviste en una semana en donde hablamos con varias personas, Emiliano, y en esa semana especial estuvo Ximé.
Sí, tuvimos una semana de inclusión financiera. Hablamos con Martín Balcorba en aquel momento, que fue quien estuvo al frente de la unidad de inclusión financiera entre el Ministerio de Economía durante el gobierno del Frente Amplio, y estuvo encabezando la discusión pública sobre la ley. También tuvimos a la banca privada, a la banca pública, y también estuvo Ximé hablando de los nuevos actores del sistema para ayudarnos a entender en ese momento, bueno, cómo empezaron a jugar otros actores dentro de un sistema que, como vos decías, tenía actores bien definidos, regulaciones bien definidas durante mucho tiempo, y que en estos últimos años hemos visto un montón de cambios, por ejemplo en la infraestructura, que es algo de lo que Ximé nos va a hablar ahora.
Bien, la otra vez lo contó, pero por la duda lo repetimos. Ximé es de la empresa Prometeo, fundadora, dirige ahí la empresa y va a aportar una mirada de la tecnología financiera con esta experiencia. Así que contemos de nuevo qué es Prometeo, por lo menos en titulares, para saber de dónde viene tu mirada.
Cuento un poquito qué hacemos en Prometeo. En Prometeo lo que hacemos es justamente construir infraestructura financiera. Básicamente la forma uruguaya de definirlo es que somos como un alargue, una zapatilla de interfaces bancarias. Hoy por hoy estamos conectando más de 1.500 instituciones financieras en 11 países de la región, desde Estados Unidos hasta Uruguay, y básicamente lo que les brindamos la posibilidad a nuestros clientes es que en vez de conectarse banco a banco, país a país, se conecten con nosotros y nosotros los conectamos con todos los bancos que están integrados en nuestra plataforma para que puedan interoperar. Y bueno, lo que hacemos
entra... ¿Los clientes son en general de la banca?
Nuestros clientes son mayoritariamente empresas financieras, bancos y no bancos. Okay. Es bastante más amplio el segmento, pero sí son estamos especializados en el segmento financiero.
Y esta zapatilla donde van varios enchufes, evidentemente con cables que vienen distintos, quiere decir que hay formas y circulación del dinero muy diferente que después en algún punto hay que unificar.
100%. Yo siempre comento que así como en Latinoamérica sabemos que no hablamos un único español, ¿no? Y está el órale, el mexicano, el yapo, el chileno, los uruguayos siempre ¿no? Y el BO argentino. Con la infraestructura bancaria es lo mismo, ¿eh? O sea, cada país tiene su propio estado de infraestructura, su propio tono bancario, ¿no? Y entonces, o sea, cuando hablamos de la TAM, ¿no? Sobre todo internacionalmente decimos, no, la TAM, Latinoamérica, parece que fueron una única cosa. Y en realidad son 30 realidades completamente diferentes. Y bueno, un poco lo que tratamos de hacer desde Prometeo, desde que nació la empresa, es estandarizar un poco estas realidades para evitar las ineficiencias de tener que estar conectándote banco a banco, país a país, ¿no? De alguna forma poder abstraernos sobre esas diferencias para estandarizar lo importante, ¿no?
Le vas a dar un español neutro, digamos.
Que lo entienden. Exacto. Todos, sí. Es como que hablamos un español neutro, justamente tratando de enfocarnos en cuáles son las cosas importantes de esta infraestructura para estandarizar operaciones.
Una cosa así, antes quizás de empezar la columna, porque hablábamos recién que vamos a intentar conocer cómo funciona esta infraestructura y entenderlo. ¿Cómo la conociste vos? ¿Cómo fue para vos conocer esto? Porque vos tampoco empezaste o conocías este sistema desde adentro y lo empezaste a conocer de los últimos años.
No, 100%. O sea, fue todo un descubrimiento. Y yo, comento que para mí la palabra infraestructura creció, o sea, en la importancia y en cómo uno la dimensiona a nivel cabeza, ¿no? O sea, yo me enamoré de la palabra infraestructura de alguna forma, porque no es algo obvio, ¿no? Cuando nosotros arrancamos a emprender y empezamos a descubrir qué estaba pasando en otras regiones, lo primero que nos enteramos, la primera tendencia con la que nos familiarizamos fue Open Banking, ¿no? Que se llama banca abierta, que básicamente lo que hace es en primera instancia es un derecho, ¿sá? Que la Unión Europea consignó allá por 2016, que es el derecho que tiene un usuario de acceder a su información bancaria. Y ese derecho, como se cristaliza, es en una interfaz tecnológica, que es el API o la API, que es lo que le permite a dos sistemas unirse y compartir datos, ¿no? Entonces, sobre el derecho, lo que hubo que consignar era una forma de hacer. Bueno, ¿cómo ejercemos este derecho, en definitiva? Bueno, lo tenemos que ejercer a través de esta tecnología. Y entonces se reglamentó que estas APIs, estas interfaces, tenían que estar abiertas para que el usuario pudiera compartir sus datos bancarios.
¿Todo el tiempo?
Todo el tiempo.
Claro,
todo el
tiempo. Antes,
o sea, quizá, es básicamente
entender... Antes había que ir al banco, pedir un estado de cuenta, hacer la cola,
el PDF, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Imagínate, y eso genera cuellos de botella, genera fricciones en definitiva, ¿no? Genera también silos, en lo que se considera como silos en el sistema. En definitiva, si yo voy a pedir un crédito a un banco y el banco no me conoce, tiene muchas más dificultades para perfilarme a mí como usuaria bancaria, como usuaria financiera, tiene dificultades para entender si yo soy buena pagadora o no, qué capacidad tengo de consumo, qué capacidad tengo de ahorro. Obviamente eso implica para el banco mayor riesgo, ¿no? Y entonces, de alguna forma, lo que se trató de hacer con esta ley, a nivel ya más estratégico, ¿no? Más de diseño, es generar competencia, generar transparencia.
Esa ley está en la Unión Europea, ¿no? En América Latina existe.
Eso está en el Reino Unido, en la Unión Europea, y en los
América
últimos
Latina,
10 años,
país a país.
50 países. Ah, bueno, más okay. De 50 países. Ya he perdido un poco la cuenta. Y la actualización sobre la regulación de Open Banking en Latinoamérica, obviamente el primer país que lo implementó con muchísimo éxito y es ejemplo global, y vamos a hablar un poquito de eso, es Brasil. Yo siempre digo que Brasil es Disneyland para la fintechs, es como el Disney de la fintechs, está todo. Es hermoso, es como ir a un parque de diversiones. O sea, la infraestructura es, o sea, realmente de punta a nivel global, ¿ah? No solo por PIX, sino por cómo se estructuró el sistema. Hay varios países que están viendo el tema de Open Banking. Colombia lo está regulando. Chile ya lo reguló, lo está implementando.
¿Y acá qué pasa?
Y acá estamos en esperas. O sea, el Banco Central desde hace algunos años ya, constató que tiene la intención de regularlo, y ahora en la última semana el Banco Central anunció que va a presentar un anteproyecto de ley para regular Open Finance, tanto el acceso a datos como el acceso a pagos bancarios, y bueno, nada, o sea, hay muchísima expectativa sobre qué dirá este anteproyecto y bueno, qué comentarios se podrán hacer con respecto a él.
Y de esto que vos empezaste a conocer desde el Open Banking, ¿cómo es esa infraestructura? ¿Qué componentes tiene? ¿Cómo la describirías para entender un poco de qué estamos hablando?
Bueno, si me dan permiso, me pongo un poco grandilocuente.
Sí, todos los permisos.
Yo algo que con el tiempo me he dado cuenta, o que creo profundamente, es que, un país es tan bueno como la infraestructura que tiene. O sea, es como, ¿viste? Las grandes civilizaciones famosas por su sobreinfraestructura. Sí, sí. En general pensamos en, no sé, los romanos, con los caminos, pero si miramos más para Latinoamérica... Sí. Las terrazas de los incas cultivando, ¿no? Tenochtitlán, ahí como una gran obra de ingeniería en México. Esas son obras de infraestructura, ¿no? O sea, ¿por qué hablamos de ¿Por qué es importante el término infraestructura?
Pero vos estás hablando de infraestructura virtual.
Yo estoy hablando de infraestructura en general.
Ah, en general. Okay,
en general, okay. Y ahora después hablamos de virtual. Okay, o sea, porque okay. En realidad creo que la forma más fácil de pensar esto es como la infraestructura, a lo que ya estamos acostumbrados a pensar, infraestructura, ¿tá? Que son los caminos, los aeropuertos, ¿no? O sea, y todo eso tiene algo que es importante, y por eso se llama infraestructura y no de otra forma, que es habilitante, ¿tá? O sea, en realidad son cosas que nos permiten tener la vida que tenemos. Que son y por eso, digamos, lo primero, lo más lindo para mí que tiene la infraestructura es que es habilitante. Habilita operaciones que van a suceder sobre esa infraestructura.
Está muy bien. ¿Ah? Bien, se entiende.
Se entiende. Para mí, lo otro que tiene muy lindo la infraestructura es que requiere, o sea, como cierta capacidad de abstracción. En el sentido de que cuando uno la está haciendo, está viendo más allá de lo que hay. O sea, está viendo lo que podría haber y no lo que hay, porque la infraestructura en sí no tiene el valor que tiene, sino el valor de lo que va a crear por sobre ella. ¿Ah? Y entonces, en el mundo real estamos muy acostumbrados a hablar de los puentes, a hablar de los aeropuertos, todo eso genera conexión. Está, siglo XXI, mundo virtual, o sea, existe un mundo digital. Y ese mundo digital también tiene su infraestructura. O sea, y de hecho, acá los uruguayos que que tenemos muy buena infraestructura física, ¿no? O sea, se habla mucho de los parques eólicos, todo. En el mundo digital también hemos hecho mucha inversión, ¿no? O sea, Antel, los data centers, fibra óptica, ta. El tema es que a eso se le llama infraestructura dura. Porque son como los activos, ¿no? O sea, los aparatos, la cosa tangible, sí. Los fierros, ahí va, exactamente. Pero hay infraestructura blanda, ¿tá? Que es básicamente cómo esas cosas se conectan, cómo esas cosas conviven, qué regulación las nuclea.
Cómo se integran, cómo sí, se porque integran. Muchas veces pueden estar muy separadas una
exacto,
de la otra.
Exacto, ¿no? O sea, así como, no sé, tipo, la educación, por ejemplo, se considera una infraestructura blanda, ¿tá? Los esquemas de participación digital también son infraestructura blanda, ¿tá? Y entonces hay una parte en la que la infraestructura se tiene que seguir construyendo, o sea, se tiene que rediscutir, ¿no? Y ahí empieza a aparecer qué es la infraestructura digital, ¿tá? Y a ver, esto es un concepto evolutivo, en el sentido de que lo que hoy consideramos infraestructura digital, o lo que hace 5 años, no sé, hablábamos de fibra óptica en infraestructura digital, no alcanza dentro de 10 años. O sea, hay que seguirlo actualizando, tenemos que seguir creando infraestructura digital. Y también tenemos que, o sea, de alguna forma pensar cuáles son los lineamientos que hacen que esa infraestructura sea pública, no pública, privada, no privada. O sea, ¿por qué creemos que tiene que ser pública o no? ¿No?
Son decisiones políticas.
Son decisiones políticas, porque son decisiones de convivencia. Claro. ¿No? Y ahí hay como algunas cosas, algunos ejes que están bastante consensuados, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosas hacen, o sea, a la sostenibilidad social? ¿Qué cosas hacen a la resiliencia? En el último tiempo, por ejemplo, y sobre todo en Europa, se habla mucho de soberanía. También, ¿no? O sea, cómo nos hacemos cargo de nuestro propio destino digital, ¿no? Pensando que muchas veces estas cuestiones caen también en manos de privados, ¿no?
Sí, esos fierros o data center pueden ser en manos de privados. Si habla de infraestructura digital, del dinero o de datos o de conocimiento, queda en manos de una empresa. Por más que tengas un contrato, no deja de ser una empresa extranjera. Y pueden ser los datos de la ciudadanía que tiene un Estado alojados en un privado.
Exacto. Por ejemplo, bueno, cuando hablamos de infraestructura digital, en grandes términos, el país como más ejemplificante, digamos, sí, ¿no? El país pionero, si se quiere, o como más creador de la tendencia de, o, digamos, el país que englobó el concepto como tal de infraestructura pública digital es la India, ¿tá? El que lo cristaliza. Desde 2009 en la India se empiezan a desarrollar sistemas que se conocen como el Indian Stack. Que son infraestructura pública digital y básicamente tienen 3 pilares. El primero es identidad digital, ¿ah? O sea, cómo identificamos digitalmente a la gente. El segundo es rieles de pago, o sea, cómo logramos que la gente participe económicamente en el mundo digital. Y el tercero es cómo hacemos que todo esto conviva y la gente pueda compartir sus datos digitalmente con protocolos estandarizables, interoperables, abiertos.
Muy contraintuitivo. Yo miraba la cara de Soco porque para 1.400 millones de habitantes, uno supone que estos experimentos como la computadora por niño, ¿no?
Sí, yo me esperaba que dijera Estonia, pero yo me saltó con la India.
Claro. Opa. Un país con 2-3 millones de habitantes, chiquito, metido en el centro de Europa, vos decís, está, eso lo hacen. 1.400 millones, es un desafío.
Ese es el ADN uruguayo, sí, más tendiente a la conservación, ¿no? A la preservación de lo que existe. Y solo innovar en ambientes controlados, ¿no? Claro. Sí, sí.
En cambio, la India, ok.
En cambio, la India es como un gran país que ejemplifica esto, no sin problemas, ¿no? O sea, que los ha tenido, ni que hablar, pero con mucho éxito, ¿no? O sea, hoy por hoy, no sé, la India tiene identificados, me lo anoté por acá, o sea, no sé, creo que son... El sistema de pagos maneja 18 billones de transacciones por mes. Y a nivel de identificación de usuarios están en 1.4 billones.
Okay. Usuarios. Billones latinos, o sea, millones de millones.
Miles de millones.
Miles de millones. Miles de millones. ¿Esos son los nuestros o los de ellos? No,
los de ellos. Sí, anglo. Billions. Perdón, billions. 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 más mapear datos biométricos y bueno, con eso obviamente poder acceder a, o sea, abrir unas cuentas bancarias, acceder a subsidios, en fin. O sea, la India tenía un problema estructural también, ¿no? De identificación de la población, mucha gente absolutamente excluida, muchos problemas, o sea, también es un país muy grande, ¿no? Entonces es difícil también barrerlo.
Sí, porque lo que está hablando de India al final es lo que hablaba de la infraestructura, habilita, o sea, en el momento de hacer una buena infraestructura digital con la identificación de las personas, lo estás habilitando a, si el Estado quiere llegarles y facilitarles, ahí lo tiene mucho mejor.
Exacto, es básicamente cómo los habilitas a participar en la sociedad a través de herramientas digitales. Sí, sí, o sea, porque exacto, o sea, no, es la forma de incluirlos. Incluirlos al mundo de hoy, no incluirlos al mundo de hace 50 años, ¿no? O sea, tenés que hacer como un catch-up de alguna forma, o sea, si quieres incluirlos. No solo si quieres incluirlos, o sea, es como más que incluirlos, es zanjar la brecha de exclusión. Y entonces, bueno, nada, estábamos hablando del sistema de identificación. Después está el sistema de pagos, ¿tá? Que es un sistema de pagos instantáneos, ¿tá? Muy similar al de Pix, es una interfaz única de pago, se llama, que lo que permite es transaccionar peer-to-peer, de persona a persona. Y después sobre eso han agregado nuevas capas de infraestructura. Hay una que se llama DigiLocker, que es como una wallet donde también vos podés autenticar documentos. Entonces, bueno, es algo como que ha ido acumulando.
O sea, un ejemplo, India está muy avanzado, lo tenemos a nivel regional. Acá cerquita tenemos un buen ejemplo que Brasil también decía.
Acá de cerquita avance. Tenemos un ejemplo a nivel de lo que es sistemas de pagos, ¿no? Que es Pix. O sea, un sistema que...
Eso es parte de la infraestructura digital, una decisión de Brasil-Estado.
Exacto. Esa es una decisión de Brasil-Estado, ¿no? O sea, y un poco cuando uno tiene que... O sea, cuando hablas de infraestructura, para mí siempre es importante hablar de dos cosas, básicamente. La primera es contexto. O sea, la infraestructura es siempre contextual. O sea, no sirve todo para todos, ¿no? O sea, vos me decís, ¿Uruguay tiene los problemas de identificación civil de la India? No, no los tiene. O sea, mi abuela hace 70 años tenía casi 100 años tenía cédula. O sea, no es un problema la identificación civil en Uruguay. Somos poquitos.
Sí, en Brasil, en algunas regiones sí hay un problema de identificación civil.
En Brasil todavía hay un problema de identificación en algunas regiones, pero no es un problema que podemos de alguna forma como tropicalizar o sentir como propio nosotros, ¿no? Sí. Después... Ahí, o sea, además de entender el contexto, uno tiene que pensar en diseño, ¿no? O sea, y ahí, básicamente, cuando pensás en diseño, pensás en objetivos, o sea, qué es lo que quiero lograr, y beneficiarios, o sea, a quién quiero beneficiar, ¿no? O sea, y esas son como las coordenadas de bueno, cuando se diseña infraestructura, qué es lo que se está diseñando, ¿tá? Básicamente, en Brasil, que está Pix, Colombia, por ejemplo, lanzó Breve, ¿tá? Que también es un sistema de pagos instantáneos, de lo que se trata es de digitalizar los pagos lo más posible, con el menor costo posible, ¿tá? Y acá hay un cambio que hay que...
Pero ahí el Estado asume la infraestructura digital.
Ahí el Estado asume los rieles de pagos. ¿Tá? O sea, la infraestructura de pago, que es un movimiento, si uno lo piensa, un poquito obvio. Porque, ¿qué pasa? Nosotros estamos acostumbrados, o sea, durante siglos que usamos efectivo, billete, sí, papel, ¿tá? Moneda de cambio, reserva de valor, lo que ya sabemos, ¿tá? Pues, o sea, si uno lo piensa en términos de tecnología, es un dispositivo. O sea, yo iba y lo cambiaba, ¿no? O sea, te debía 100 pesos, te daba 100 pesos, me daba 100 pesos. No había peaje por esos 100 pesos. Yo te daba los 100 pesos y vos me dabas 50. Y,
sí, no había chance que nadie mordiera ahí, que vos no,
exacto,
estuvieras viendo.
Era, ta. Sí. Y eso es infraestructura. El efectivo es infraestructura porque es habilitante de los intercambios económicos, ¿ah? Hoy por hoy, en Uruguay, por ejemplo, nosotros tenemos sistema de pago instantáneo. Pero las transferencias tienen un costo. Si yo quiero mover mi dinero, salvo que sea banco a banco,
el mismo banco, algunos movimientos, 4 o 5, según el banco, pero, exacto, tiene un costo. Y hay alguien que se queda con una parte.
Exacto. Y eso en otros países también pasa. ¿Ah? Algunos de ellos lo que han resuelto es, bueno, yo considero que esta infraestructura que era el efectivo, que ahora pasa a ser digital, yo también la tengo que gestionar. Porque quiero que esa infraestructura funcione de determinada manera, ¿no? Y entonces hay un pienso sobre cómo quiero que la infraestructura funcione y sobre eso, por qué yo necesito gestionarla o no.
Y esto en Brasil, si yo hago un pago a otra persona, persona a persona, pasaría por Pix y no tiene costo para mí.
No tiene costo para vos.
Es una decisión que
lo haces por Pix.
Si lo haces por Pix. Bueno, las transferencias bancarias acá, peer-to-peer, Las que no son instantáneas no tienen costo, las interbancarias, pero no son tiempo real.
Claro.
Eso, capaz que para vos y para mí, no sé, te invité un café, me lo pasás, no me llega inmediatamente, me llega dentro de 4 horas, no me cambia la vida. Digo, capaz que sí, capaz que no, pero pongamos que no me cambia la vida. Donde cambia la vida es en el punto de venta. Porque si yo no quiero... o sea, si yo quiero hacer un pago digital en el punto de venta, tengo que ir hacia las herramientas de pago digital que tengo en el punto de venta. En Uruguay, las herramientas de pago digital que uno tiene en el punto de venta son la tarjeta de crédito, de débito, y después las transferencias bancarias, ¿no? Las tarjetas de crédito y de débito tienen un costo.
Es un arancel que paga el comercio.
Exacto, es un arancel que paga el comercio. Y las transferencias bancarias, si no son instantáneas, no tienen costos, pero si yo quiero comprobar que efectivamente el dinero me llegó, tiene que ser instantánea la transferencia y entonces tiene un costo. ¿Tá? Y ahí hay un sobrecosto por utilizar el riel bancario. Entonces, sí hay un tema del diseño actual de los mecanismos de pago digital que tiene Uruguay.
Sí, un tema que capaz que hace 5 años a la gente medio plin, porque yo qué sé, los comercios tampoco recibían tanta transferencia, hoy es súper habitual. La gente dice, te transfiero. Si la persona de la otra quiere saber que llegó, que entró, ahí tenés un sobrecosto que evidentemente está quedando en el medio, que en algunos países resolvieron que si hay una opción del Estado, es gratuita.
Es gratuita, exactamente. O gratuita o de muy bajo costo. Okay. ¿No? O sea, un costo
PIX,
que es...
Y Colombia también está ahora...
En PIX, en Colombia, bueno, en la India, o sea, es como un Perú, por ejemplo, está estudiando implementar los mismos rieles que la India, UPI.
Ahora, y hay algo distinto quizás a lo que estamos acostumbrados, también pensando la intuición de lo uruguayo, que es que en el exterior, por lo que vos decís, o en el caso de Brasil, el Estado es el que genera la infraestructura. Y en Uruguay estamos acostumbrados, hablaste de Antel hoy, podemos hablar de otras empresas públicas, el Estado es el que tiene, en esos casos, a veces el monopolio de algo, y en este caso son los privados, y el Estado ha decidido regular con leyes, pero no participa como un actor relevante dentro de esto, por lo menos no se ha metido.
Exacto, exacto. Y eso es una decisión, o sea, es una decisión de diseño, ¿no? O sea, y yo creo que siempre es interesante considerar, bueno, esa decisión de diseño, ¿a qué obedece? Hoy por hoy, más del 70% de las transacciones digitales, de las transacciones son digitales, pero todavía queda como un 20 y pico por ciento de las transacciones que se podrían digitalizar, ¿no? O sea, que son en efectivo. Bueno, ¿por qué esas transacciones todavía son en efectivo? Y bueno, grandes chances de que haya una porción importante de la población que no quiere utilizar los rieles de pago digitales porque son caros. O sea, eso es lo que...
Uno piensa en una compra 3 por mes, pero cuando es en todo el día...
Exacto, para un comerciante, claro, o sea, el 3, el 4, el 5, el 6%, es un montón de dinero. O sea, es casi, o sea, como se dice, es casi un socio, ¿no? Que se está llevando una tajada del negocio. Entonces eso en algunos
sectores...
Lo que
le pasaba y le sigue pasando en el débito que en el crédito, que en un momento hubo una movida grande del Ministerio de Economía, también para regular, porque no tenía otra forma, y que hizo bajar esos aranceles para que fueran más factibles o más... posibles usar tarjeta de débito, sobre todo débito, para los comerciantes, no está pasando con las transferencias.
No.
La transferencia al comerciante, si se lo pasa en inmediato, alguien se lleva una tajada.
Sí, de hecho, hay como cosas curiosas, ¿no? O sea, por ejemplo, el Urutec, que es quien que es la Cámara Compensadora Digital que tenemos en Uruguay, ¿no? Que es quien realiza las compensaciones entre los bancos, operada por los bancos, es quien ejecuta las transferencias interbancarias, lanzó hace un tiempo un producto que se llama Toque, que es un código QR, que ha tenido nula presencia en el mercado, ¿no? Algo que sucedió con Toque, por ejemplo, es que ahora, no sé, a ciencia cierta es medio difícil encontrar los aranceles claramente, pero algo que sucedió es que inicialmente el arancel de Toque era igual al de la tarjeta de débito. Porque había una clara intención de no canibalizar un medio de pago por sobre otro, ¿no? Cuando el medio de pago cuenta a cuenta, en todos los países históricamente ha sido más barato, ¿no? O sea, pagar de banco a banco es mi dinero que va a tu cuenta, vos ya tenés tu cuenta, pagás por tu cuenta, o sea,
está... Sí.
Y yo, por mi dinero, o sea, no tiene sentido ese peaje.
¿Por qué supones que pasó con Toque? ¿No hubo difusión? ¿Por qué? Primero que tiene el mismo costo que débito.
Yo solamente puedo hipotetizar.
Sí, sí.
¿No? Estamos claros.
No, tuvo ningún arraigo.
Bueno, hay algo claro ahí, que son los incentivos. Son los propios dueños del otro producto los que hicieron esto. Entonces no tienen incentivos para canibalizarse a sí mismos. Para generarse un competidor que les pueda quitar parte del negocio.
El tema de la competencia es un tema en el sector financiero uruguayo. En el sentido de que son siempre más o menos los mismos participantes, ¿no? O sea, hasta que se reguló la multiadquirencia acá en Uruguay, o sea, el competidor más importante era lo que es ahora TotalNet, que antes era VisaNet, integrado por los bancos. Urutec, integrado por los bancos. Entonces, todos los jugadores de pago, de alguna forma, están muy relacionados, ¿no? O sea, y eso genera inercias. O sea, ¿por qué voy a poner al frente un producto que de alguna forma compite con mi producto principal?
Si apareciera Pix Uruguay, digamos, generado por el Estado, les compite.
Les compite, que fue lo que sucedió en Brasil, ¿no?
O sea, hoy por
hoy, y por supuesto, hoy por hoy, del 100% de las transacciones digitales en Brasil, el 90% son Pix.
Pero se metió además en el sentido común de los brasileños. Yo he visto más de un caso de un brasileño queriendo pagar el ómnibus en Montevideo con la Pix y sorprendido de que no funcione.
Total. O sea, para los brasileros es orgullo país,
claro, Pix. Y es algo... efectivo digital como una nación muy, muy instalada.
Y es que realmente efectivo digital.
Claro, o sea, pero así visto, y han viajado también acá a Brasil, se ve, bueno, Pix, el Estado lo creo, explicado de la infraestructura digital y de una decisión política del Estado y los costos que tiene de una competencia con los bancos, bueno, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que habría que tomar una decisión, país, de salir al mercado a abaratar los costos y a competir a la banca. Si haces eso, haces...
Yo creo que la decisión es... ¿Cuál es la mejor infraestructura posible?
Ok, es el pienso que tenés que tener.
¿Cuál es la mejor infraestructura posible para los uruguayos? ¿Qué necesitan los uruguayos para moverse digitalmente e intercambiar digitalmente, ¿no? O sea, ¿eso tiene que tener un peaje o no tiene que tener un peaje? Uno dice, bueno, obviamente Urutec es una empresa privada, está brindando un servicio, tiene que cobrar por eso. Y yo digo, sí, obvio, es una economía de mercado, está bien. Ahora, Urutec es el único operador que lo puede hacer. ¿Esa infraestructura que maneja Urutec es estratégica para Uruguay? Consideramos que sí, consideramos que no. O sea, ¿qué pensamos? ¿Qué capacidades tiene que tener el Banco Central, por ejemplo, para poder desarrollar esos rieles de pago? O generar una estructura que compita con esos rieles de pago. ¿Es interesante observarlo? O sea, ¿creemos que eso puede bajar el 2% de interés sobre la compra digital de la 1.5 de la tarjeta de... No, creo que está más arriba del 2 de la tarjeta de débito. 2% no es poco. Estamos hablando de el país más caro de Sudamérica. O sea, ¿cómo podemos hacer para bajar el costo de vida? Bueno, no, esto es una decisión, o sea, que a la mano, ¿no? O sea, algo que uno podría pensar en la corta. Cuando hablamos de la ley de inclusión financiera, que yo decía era una ley de inclusión bancaria.
Sí, sí, porque esos costos que vos estás hablando, ahí estamos hablando ya del costo país, de lo caro que es el país, que se habla siempre, de las pocas y posibles soluciones que hay, pero puedo decir que eso lo recarga en algún momento el comerciante. Si tiene costo del 2%, ¿por qué lo va a pagar el comerciante?
Forma parte de su estructura de costo.
Reducirlo, al desaparecerlo, tanto para el comerciante como para la otra parte que paga, podría pensarse en una reducción de costos.
Total, o sea, hay una reducción de costo que aparte es el ABC de por qué los estados participan en esto, ¿no? O sea, reducción de costos. Ese es el ABC. Y después hay un correlato que es de impacto, ¿no? O sea, que es como, y en Uruguay se ha hablado mucho de la formalización, ¿no? O sea, es como, bueno, ¿cómo formalizamos las microempresas, las pymes, ¿no? O sea, es un segmento que tiene poco acceso al crédito, le ha costado mucho el tema de la inclusión financiera. Lo que hablábamos inicialmente, es muy difícil que a mí un banco me preste dinero si el banco no me conoce, si la empresa financiera no me conoce, ¿tá? O sea, trascendamos el banco, ¿tá? En Uruguay el crédito productivo es un problema. Hay muy poco crédito productivo. El crédito productivo se va a las grandes empresas. ¿Por qué? Porque las grandes empresas son las que tienen datos. O sea, no solamente las que tienen capacidad de pago. O sea, son las que están formalizadas. Si vos formalizás las micro y las pequeñas empresas, lo que generás es set de datos para que otras empresas financieras quieran financiarlas. Entonces hay otra parte que es la mirada desde el impacto que esto puede tener, que es de que efectivamente al digitalizar este 25% de la transaccionalidad que todavía está en efectivo, nosotros logremos incluir gente que no está incluida en el sistema y logremos financiarla. O sea, que esto genere en efectivo desarrollo, ¿no? O sea, ese es el correlato final. En la India se estima que va a ser 4 puntos del PBI.
Sí, pero vos estás hablando y estamos con Ximena Alemán y estamos hablando con la creadora, fundadora de Prometeo, esta empresa de infraestructura en fintech. Ya habíamos hablado con ella, la conocíamos por esta serie de charlas, es para entender un poco más cómo funciona desde su lugar, obviamente desde su punto de vista. Pero los temas que ha hablado tienen que ver con soberanía, tienen que ver con bajar los costos del país, tienen que ver con integración, con crédito también, con integrar el sistema, pero con crédito a pequeñas y medianas empresas. Por eso la importancia de la infraestructura digital del dinero.
Seguinos en nuestras redes sociales. Arroba No Toquen Nada en Facebook, X, Instagram y TikTok.
Algunos comentarios, mensajes para Ximena. Cuenta de más. En unos días recibimos de vuelta para seguir hablando de fintech, de la infraestructura, del dinero aquí en Uruguay, la región y el mundo, porque nos fuimos a la India.
También. Sí, bueno, decía acá, todo, alguien comentaba a propósito de toque, todos los bancos promovieron toque y no se aplicó, son los comerciantes o los bancos que le dieron para atrás, bueno, un poco lo hablabas recién.
Sí, yo me perdí con eso de toque, no sé, salió.
Sí, sí, sí.
Se promocionó.
Está disponible.
Está disponible. Abrís la aplicación de tu banco y lo tenés ahí, pero no le metés un dedazo ni de casualidad.
Claro, algo pasó ahí. O la promoción no fue, o el empuje no fue el necesario, o no fuimos las personas ahí, no sé.
Es siempre un tema de incentivos y publicidad. El usuario digital, el uruguayo es bastante es un usuario digital activo, o sea.
Despierto.
Despierto, sí. ¿No? O sea, es un tema de crear los incentivos. No hubo incentivos hacia la utilización de toque.
Y para ese lado, muy bien.
Fede dice, llegué ayer de Floripa, no llevé un billete. Pagué todo con Pix a través de Prex. Todo, desde el choro hasta el chori en la playa, decía. Después comentaba alguien acá de España, dice Juan. ¿Qué onda con Bizum? Supongo que se pronunciará así. En España pagás a tu amigo a través de Bizum, una plataforma financiera que emparejas tu cuenta bancaria con tu número de teléfono y puedes transferir hasta 500 euros por día a cualquier número de WhatsApp que tenga emparejada su cuenta con su número. Al instante, sin costo, en España ya casi no se hacen transferencias bancarias en montos pequeños, decía, a partir de esa experiencia. Después acá alguien decía, así como el país paga para emitir dinero, podría pagar por una billetera digital universal.
Billetera digital universal, o sea, no conozco casos, pero sí casos de billetera digital, ¿no? O sea, que en Uruguay también es algo que ha tenido una penetración relativa, ¿no? O sea, sobre todo porque es medio a veces difícil categorizar mi dinero y hábitat, ¿no? O sea, como 100% billeteras. Pero sin duda es algo que en otros países ha cambiado la topografía bancaria. Por ejemplo, en Perú, ¿no? O sea, Yape y Plin son jugadores que en Colombia, Nequi, representan capaz que el 30, el 50% de la en Perú, un más entre los dos, seguro más, de la transaccionalidad del país. Y es otra forma de inclusión financiera. Tienen también un alias similar a lo que está sucediendo en Colombia, similar a lo de Pix, ¿no? O sea, uno no comparte el número de cuenta bancario, comparte un alias y entonces la cuenta está asociada a ese alias y te llega. Son modalidades que nosotros no estamos viendo, todavía no llegamos.
Plin se llama una en Perú.
Plin.
Ximena Alemán, te recibimos en unos días de vuelta para seguir charlando. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg y Ricardo Leiva.